hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podré...
Llevamos más de un año de pandemia y los efectos de esta crisis lo estamos viviendo, yo creo que en muchos sectores. Uno de ellos es el transporte público. Vamos a acercarnos por la estación de autobuses de Córdoba, donde se encuentra Tony Cruz. Tony, buenas tardes.
Hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Esta canción de Conchita, que se llama El viaje, nos viene como anillo al dedo. Tony, además, tú que viajas tanto, debo de imaginar que el transporte viajaba, público también viajaba. Bueno, pero el transporte público también has visto cómo se ha resentido, ¿no? Y es lo que, además, hoy se ha hablado ahí.
Claro, naturalmente. Estamos aquí con Miguel Montenegro de CGT. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos hablando de que el transporte público en época de pandemia se ha resentido y que al final, en algunos casos, me hablaba mi compañero, de que es por diversión, pero en otros es por mera necesidad. ¿Cómo estáis viendo esa bajada de los servicios públicos en este concepto?
Bueno, pues nosotros hoy estamos aquí en Córdoba denunciando ese retroceso en materia de movilidad que está sufriendo esta provincia y el resto de Andalucía en general, por unas políticas que no solo están diseñadas por el Ministerio de Transporte, sino avaladas por la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía. Y en el caso del transporte por autobús, bueno, la Consejería no solo está inyectando cuantías millonarias a las empresas que son concesionarias, permitiéndoles a la vez que no cumplan sus concesiones, o sea, limitando los servicios que ya tienen obligación de cumplir, sino que además, pues están abandonando a su suerte múltiples miles de ciudadanos y ciudadanas en los pueblos y ciudades medias a los que se les está vetando cualquier tipo de posibilidad de movilidad con transporte público. En definitiva, están haciendo políticas contrarias a las que están pregonando en cuanto a decir que se está defendiendo el medio rural, que se está yendo contra la Andalucía o la España vaciada, y como decía, las políticas que se están llamando van justo en el sentido contrario de lo que tanto nos están intentando regalar los oídos diciéndolo.
No sé si hay alguna cifra que avale o que hable por sí sola en este sentido.
Bueno, el tema de las cifras es complicado. Estamos a una cifra, por ejemplo, podemos hablar de que la reducción de servicios por autobús, ahora mismo estamos entre el 40 y el 60% de reducción, dependiendo qué zona, pueblos o ciudades. Y algunos incluso han perdido hasta el 100% de sus servicios que tienen en las concesiones, que están concedidos para que la empresa lo desarrollen, como podemos hablar en zonas de la sierra, ¿no? En la zona de la sierra, la zona más aislada y pequeños núcleos de población son los más afectados por esta reducción de servicios.
Y eso provoca, lo has comentado antes, que el tema de la despoblación pues pueda agravarse, ¿no? Porque incluso en esta época en la que la movilidad está reducida, pues supongo que eso en pueblos pequeños, en aldeas, lo notarán mucho.
Desde luego, eliminar los servicios públicos, quitar las posibilidades de comunicación, cuando además ya sabemos que en los pequeños pueblos o núcleos urbanos están llenos de población de edad avanzada, en lo que si le limita también la posibilidad de movilidad, desde luego eso hace que se tengan que plantear abandonar esos núcleos poblacionales ante la falta de servicios públicos que le den cobertura a las mínimas necesidades para hacer su vida normal, ¿no? Y por eso, bueno, pues lo estamos viendo, cómo está pasando en la sanidad, está pasando en educación, y desde luego el transporte no es ajeno a esto y está sufriendo un gravísimo deterioro, ¿no? Con respecto a lo que figura en las concesiones públicas, y se está viendo muy afectados los pueblos y la ciudad y su ciudadanía.
Estamos entre la estación de autobuses y la estación de tren. Hemos hablado de los autobuses. En materia ferroviaria pasará algo parecido, ¿no?
En materia ferroviaria es algo que además se ha visto agravado con las líneas AVE, que como todo el mundo conoce no da servicio a los lugares por los que pasa, y en lo que es la provincia de Córdoba necesita con urgencia de que los pueblos y ciudades que cuentan en sus términos municipales con infraestructura ferroviaria pues tengan, se les dé uso y que se fomente un núcleo de cercanías de Córdoba, pues que conecte a poblaciones por tren, conecte a poblaciones tan importantes como Montilla, Aguilar de la Frontera, Fernán Núñez, con la capital para los desplazamientos habituales de la gente a trabajar, a ir a los centros hospitalarios, en definitiva, facilitar la movilidad. Y eso habiendo infraestructura ferroviaria existente y estando en perfecto estado, no se le puede permitir a la clase política que no le den uso, porque en aquello, en construir aquellas infraestructuras, ya se invirtió dinero público que ahora mismo está abandonado.
Miguel Montenegro, de CGT, muchísimas gracias por este rato.
Nada, gracias a vosotros.
Bueno, pues retroceso en el transporte público, de eso se ha hablado y es lo que se ha denunciado en esta mañana. Tony, me quedo con un dato, reducción de servicios en autobús en muchas localidades, entre el 40 y el 60%, un porcentaje muy elevado, ¿eh?
Sí, verdaderamente, bueno, es llamativo y lo que decimos no es tanto en sí, por lo que hemos hablado al principio, de viajes sí, lúdicos, sino de placer, sino también por acercar gente que, bueno, en determinados núcleos urbanos más reducidos o más dispersos, pues verdaderamente provoca situaciones que en algún caso pueden ser incluso dramáticas.
Y tanto. Gracias, Tony. Ahora seguimos adentrándonos en el centenario de los patios y a la vuelta te cuento una estrategia para mejorar la asignación de órganos en trasplantes de hígado. Ah, y también tenemos que hablar de sueños cumplidos.
Córdoba, 100 años de concurso municipal de patios. Cuidadores, historiadores, botánicos, hablan de los patios.
El Ayuntamiento de Córdoba celebra contigo un siglo de concurso, un siglo de fiesta. Córdoba, 100 años de patios.
Nos acompaña hoy Juan Miguel Moreno Calderón. Él es, además de catedrático del Conservatorio Superior de Música de Córdoba, es académico numerario de la Real Academia de nuestra ciudad. Juan Miguel, a mí me gustaría saber hasta qué punto el patio ha servido de fuente de inspiración para compositores que han elevado pues sus notas musicales en torno a este magnífico espacio que tenemos en nuestra Córdoba.
Sí, pues bueno, Córdoba en sí misma ha sido fuente de inspiración para compositores tan importantes como el Beni, que le dedicó una pieza que se llama Córdoba, conocidísima, Manuel de Falla, el tercer cuadro de La Noche en los Jardines de España, el Lorenzo Palomo, que tiene un nocturno de Córdoba. Es decir, Córdoba es una ciudad que invita mucho a la inspiración musical. Si nos centramos en los patios, pues nos vamos a encontrar en piezas, unas que lo aluden expresamente y otras que, bueno, que dentro de la letra de las canciones lo podemos ver, como de Eduardo Lucena, José Molina León, Martina Rucker, Paco Romero, Ramón Villalonga, los hermanos Pérez Cantero, Adolfo y Aurelio, José Timoteo en su famosísima Fantasía Cordobesa, lo alude de una manera clarísima y muy bonita, Enrique Báez, Luis Belmar con su La Fuente del Olivo y El Gran Patio de los Naranjos, Rafael Lara. Es decir, los patios están muy, muy presentes. Yo destacaría, por ejemplo, en Noches de Córdoba, de Cipriano Martínez de Rucker. No lo mencionan el nombre, pero sí, en la letra une una obra, además de mucha categoría, y esa Fantasía Cordobesa de José Timoteo. Y después, de manera explícita, en los títulos, es decir, de una manera que donde no te puedas escapar, pues tienes, pues de Serrano Lucena, Los Patios Cordobeses, de Pedro Gamel La Serna, Patio Cordobés, una composición sinfónica. Con ese mismo título escribió Eduardo Salcines López una canción en 1995, Pepe Molina, de Lo de Noche de Mil Rivera, Francisco Melguizo hizo un himno a los patios, que se estrenó en 1999, en fin, yo creo que casi todos los compositores de eso que podríamos llamar lírica popular cordobesa, pues han tenido el patio, porque es que, yo insisto siempre, bueno, nombrado ya a Ramón Medina, porque Ramón Medina se merece un espacio el solo, ¿no? Como el que quiere superar, ¿no? Pero todos los compositores que forman parte de esa lírica popular cordobesa han tenido muy en cuenta, yo creo que desde todas las tradiciones, o sea, ni la feria, ni la Feria de Mayo, ni las cruces, el patio ha sido un elemento nuclear.
Mar Rodríguez, Córdoba, 100 años del concurso municipal de patios, Ayuntamiento de Córdoba.
Y ahora, antes de hablar de investigación, déjame hablarte de sueños. Porque hay una joven cordobesa de 23 años que se llama Beatriz Rico que va a cumplir sus sueños. Beatriz, ¿cuál es ese sueño que se va a hacer realidad?
Buenas tardes, ¿qué tal? Pues la dirección. Bueno. Esta vez de coro y la verdad es que estoy muy contenta. Hacía muchos años y que, bueno, siempre he estado en orquesta y siempre me ha encantado, pero claro, de pronto me di cuenta y digo, ¿por qué me gusta tanto? Y miré al director y digo, ah, claro, es que yo quiero estar en ese puesto. Entonces, sí, me he lanzado y parece ser que lo voy a cumplir.
Eres titulado superior en música, tocas el oboe, te has formado en Barcelona y ahora que vuelves a tu tierra, lo haces con un coro de gospel y junto a la Fundación Pro Libertas. Por cierto, el coro se llama Nuevo Coro Gospel Libertad. ¿Cómo llegas al gospel y también a la propia fundación?
Bueno, allí en Barcelona, pues intenté nutrirme de su faceta cosmopolita. Allí encontré un coro gospel, me apunté, y una cosa que todo el mundo compartía era que para todo el mundo esa hora y media en la que estábamos era la hora y media favorita de las personas. Entonces, claro, me pareció que la música, este tipo de música, tenía muchísima fuerza y, bueno, para desmarcarse un poco y como para traer ese aspecto nuevo a la ciudad, pues, ¿de qué manera lanzarme a este proyecto si no es con este tipo de música, con la música gospel? Y después, bueno, lo hice a través de la Asociación Pro Libertas porque, bueno, lo que son las cosas. Yo quería hacerlo, pero nunca me había lanzado a ello. Estaba haciendo un curso de monitor de ocio y tiempo libre y tenía que hacer unas prácticas. Y entonces Voluntariado Córdoba vino y le pregunté si estaban abiertos a que trajeran nuevos proyectos. Y me respondieron que claro, afirmativamente. Entonces pues me pusieron en contacto con la fundación.
¿Aún estáis perfilando el proyecto El Coro, no?
Sí, empezamos el viernes, arrancamos el viernes. Ya se supone que lo tenemos todo controlado, así que con mucha ganas.
¿Se puede ampliar más el coro en cuanto a número de personas?
Sí, todavía sí. De hecho, una de las mayores problemáticas que hay con trabajar con gente en riesgo de exclusión es que no son tan constantes porque tienen muchas más problemáticas en su vida. Entonces, está muy bien, estamos abiertos a que cualquier persona que quiera participar pueda venir todavía, tanto esta semana como la siguiente.
Bueno, pues hemos hablado de cómo los sueños se cumplen, en este caso a los 23 años. Ha cumplido su sueño dirigir un coro de gospel, se llama Coro de Gospel Libertad. Lo hemos hablado con su directora, Beatriz Rico. Beatriz, gracias por contarlo en COPE.
Muchísimas gracias a vosotros por interesaros por este proyecto. Seguro que va a salir muy bien.
Ahora una pequeña pausa y hablamos de trasplantes de hígado con el profesor César Hervás.
COPE Córdoba.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Para aprender idiomas de verdad, somos lo único que necesitas. CLC Idiomas. Inmersión real en grupos reducidos con profesorado nativo certificado. CLC Idiomas. All you need is us.
Una cosa es crecer y otra distinta conseguir un récord. Y según el EGM, Carlos Herrera alcanza una cifra histórica con Herrera en COPE y es escuchado ya cada día por 2.583.000 oyentes.
Carlos Herrera es el comunicador que más crece en las mañanas radiofónicas.
Bueno, esto es un programa de radio, oiga, bienvenido a él.
Gracias a ti, COPE es ya la número uno del deporte. Tiempo de Juego consigue récord de audiencia y se convierte en líder indiscutible los fines de semana.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar ya a 1.655.000 personas.
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el partidazo de COPE. Juanma Castaño se convierte en el número uno de la radio deportiva nocturna y es escuchado por 753.000 oyentes.
Un día para dar las gracias a los oyentes.
Gracias a ti, en COPE seguimos batiendo récords.
COPE suma 127.000 oyentes nuevos y es escuchada ya por 3.367.000 personas como tú.
Gracias por estar ahí.
Llegan los 8 días de oro del Corte Inglés. No dejes escapar la selección de punto, pantalón y camisas Dustin al mejor precio. Llévate una prenda por 29,95 euros y dos por solo 50. Elige tus esenciales de primavera a buen precio. Solo hasta el 18 de abril en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda web y app.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin alta ni permanencia. Contrátala hasta el 3 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's with the glove all hazy. Spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come on?
Te lo adelantaba antes de la una. Hay un proyecto que lleva por nombre Mass Allocation y que está trabajando en una nueva estrategia para mejorar la asignación de órganos en trasplantes de hígado. En esta iniciativa trabaja la Universidad de Córdoba, la Universidad Loyola y también el Hospital Reina Sofía. Saludo a César Herbás, catedrático de la UCO y también investigador principal. Profesor, ¿en qué se basa este, vuestro proyecto?
Buenos días. El proyecto se basa en tener en cuenta las características tanto del órgano del donante como de las características del receptor, así como con algunas características previas del pretrasplante, de forma tal que podamos optimizar la probabilidad de supervivencia de ese determinado órgano una vez trasplantado.
¿Hay muchas variables que se tienen en cuenta?
Sí, básicamente las variables que se tienen en cuenta están asociadas a las características del órgano del donante, a las características del órgano del receptor y también algunas del pretrasplante, como puede ser el tiempo de isquemia fría o también algunas características relacionadas con en cuanto al órgano del donante, pues el índice de masa corporal, algunas características generales, y del receptor, pues también características relacionadas, algunas de ellas, con la gravedad del mismo.
César, se me pasa por la cabeza. Por lo tanto, ¿el algoritmo obvia la gravedad del destinatario?
No, realmente es un algoritmo un tanto híbrido, en el sentido de que tenemos en lista de espera, de los pacientes en lista de espera, estamos considerando los cinco primeros en lista de espera, que están situados en función de un score o de una puntuación que se llama MEL. Esa puntuación está asociada a tres características que indican la gravedad de ese determinado paciente. En función de esas características, si hay un cierto empate, en el sentido de que, bueno, pues las características del donante coinciden más o menos con las de los receptores, pues siempre se le asigna al que tiene un mayor MEL, en una palabra, al que tiene mayor gravedad, con lo cual es un algoritmo híbrido.
Aquí debo de imaginar que la inteligencia artificial también hace su cometido.
Sí, por supuesto que sí. La inteligencia artificial, en este sentido, lo que está haciendo, lo que estamos haciendo nosotros, son modelos matemáticos de asignación, de forma tal que lo que al final obtenemos es una probabilidad de éxito de ese determinado órgano trasplantado al receptor a lo largo del tiempo, de forma tal que maximicemos el tiempo de supervivencia de ese determinado órgano trasplantado.
Por último, profesor, ¿el criterio médico prima por delante de este algoritmo?
No, por supuesto que no. Los sistemas que estamos haciendo son sistemas de apoyo a la decisión. Sin duda es una herramienta más de apoyo que tienen los médicos, pues para poder acompañar a sus criterios. Simplemente les trata de ayudar, les trata de reforzar y les trata de simplificar su tarea a la hora de tomar la decisión de a qué paciente se le asigna el órgano de un determinado donante.
Hemos hablado sobre una nueva estrategia para mejorar la asignación de órganos en trasplantes de hígado y lo hemos hecho con el catedrático e investigador principal de la Universidad de Córdoba, César Herbás. César, un placer, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día.
Y nosotros ahora nos adentramos en el dintel, seguimos centrados en la catedral, la mezquita catedral, María José Muñoz y Jesús Daniel Alonso. Buenas tardes a los dos, se nos acaba la octava de Pascua, pero aquí seguimos de fiesta y en Córdoba aún más.
Pues buenas tardes, Fran. Sí, sí, así es. En la iglesia siempre tenemos cosas que celebrar, ¿no? Y la Pascua es tan grande que no cabe en un día, ni en toda la octava de Pascua, ni siquiera los 50 días que son el tiempo de Pascua, ¿no? Sino que todos los domingos estamos celebrando la Pascua. Así que todavía nos queda. Y Córdoba, como ya sabemos, a pesar de las circunstancias, pues estamos acostumbrados siempre a celebrar, ¿verdad? ¿Verdad, José?
Es que somos de festejo. Bueno, y yo quería comentar dos o tres personas a las que los abordé así, les asalté, con la pregunta de esta semana. Pues la verdad es que daban respuestas muy, muy acertadas, ¿eh? ¿Qué significado tienen las capillas en esta catedral? Me decían, pues enterramiento, capilla funeraria. Uh-huh. Y es verdad, ¿no?
Y de hecho es una de las cosas que llama más la atención, ¿no? Las capillas, ¿no? Que siempre está esa lápida, ¿no? En el centro de la capilla con una inscripción. Normalmente las que se conservan en las capillas son más posteriores, son del 19, cuando ya como una especie de tercera etapa, ¿no? De los enterramientos. Pero es verdad, la catedral al final se convierte en un gran cementerio, ¿no? De eso tendremos que hablar algún día.
Otro tema, desde luego que sí. Bueno, y es que la tipología de las capillas, verdad, que es muy muy compleja. Yo es que no sé cuántos tipos de capillas hay, Jesús Daniel.
Hay 60 y tantas capillas entre capillas y altares, ¿no? La verdad es que la catedral en eso es como tan grande, es un verdadero muestrario.
A nivel de tipología me refiero, sí, yo, sí. Desde la capilla mayor, la capilla axial, la capilla bautismal, la capilla... Es que hay una cantidad de capillas, porque en la catedral, la parte de las clásicas, sobre todo encontramos muchas capillas laterales, ¿no?
Que tienen, claro, todas las que circundan el perímetro de la catedral, ¿no?
No, y a mí me llama la atención el carácter tan peculiar que tienen nuestras capillas, porque... bueno, aparte de que son capillas funerarias, que efectivamente pues encargaban no tantos gremios, porque hablábamos que muy pocos gremios en catedral.
En la catedral no, son más bien la familia nobiliaria, los prebendados de la catedral, los obispos, por supuesto.
Pero que aparte del tema funerario, lo hemos comentado en algún otro programa, ese interés que había por recuperar la presencia de los rostros en un espacio que al haber sido islámico, pues era hijo de una tradición iconoclasta. Uh-huh. O sea, que no habían imágenes, evidentemente, en la arquitectura, que es lo que se encuentra en los primeros cristianos. Entonces, las capillas eran una manera de incorporar rostros a los que dirigirse para las oraciones, para las devociones personales.
Uh-huh. Yo una vez lo pensé caminando por la catedral y yo decía, cantidad de miles de ojos que me están mirando. Ay, entre eso, ángeles, santos, dedicados vírgenes. Sí, da un poco de susto, pero no, porque estamos hablando de personas buenas, ¿no? De los santos, de los ángeles, ¿no? Allí, ¿no? Los demonios.
Algún demonio también.
También sale, también. Sí, pero esos están siempre pisados por San Miguel o por la Virgen.
Y hay otra cosa que me llama mucho la atención en las capillas, pues que de alguna manera son espacios que se segregan del resto del uso común del resto del edificio, ¿no? Esa verja, ¿no? Esa reja que tiene ahí un dueño con una llave, uh-huh, que digamos que es como una especie de espacio privado o como una especie de iglesia dentro de la iglesia, ¿no? Y otra cosa que me llama mucho la atención es cómo las capillas han sido la capacidad que han tenido las catedrales de renovarse en unos monumentos que está, como es lógico, muy protegida la evolución de pues el Renacimiento, el Barroco, todos los nuevos estilos artísticos, uh-huh, todas las tendencias se han colado en las capillas con más facilidad, ¿no?
Sí, porque responden también a gustos privados, a gustos de los comitentes. Hay una cosa que has dicho de la reja, me parece muy interesante, es como la reja al final se convierte en una especie de iconostasio, es decir, está, ¿sí?, separando, ¿no?, el lugar donde se celebra la Eucaristía del resto donde no está tan cerca el altar, ¿no?
Pues, yo creo que nos toca ya despedirnos, Jesús Daniel. Sí. Como siempre, se nos va el tiempo, uf.
Rapidísimo. ¿Planteamos la pregunta?
Venga, vamos a por ella. Esta es facilita. ¿Qué capilla se instaló en el lugar que anteriormente ocupó el mihrab, hoy recuperado? Uh-huh. Esto tiene un carácter casi más de adivinanza.
No, eso está perfectamente estudiado.
¿Qué capilla se instaló en el lugar que anteriormente ocupó el mihrab, hoy recuperado?
Pues repetimos el WhatsApp, el teléfono es 672-606072, uh-huh, y el email patrimoniocultural@diocesidecordoba.es.
Bueno, y que se animen, que vamos a dar un premio, que ya lo estamos advirtiendo hace un par de programas, que algo hay.
Libro precioso. Que Dios bendiga a todos.
Gracias, María José, y también Jesús Daniel. Bueno, muchas gracias, y además eso, a animarse a participar. Con Oli Moore y Travi McCoy vamos a alcanzar las señales horarias de la 1:30. Nosotros seguimos aquí en COPE. Saludos en Antena Fran Durán. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz. See whatever they want. It's too late 'cause you're in my bed.